Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado aquí en FM Cultura 97.9. Como siempre, arrancamos en este miércoles 11 y 8 minutos ya tenemos para empezar a hablar de la actualidad, de los temas de la nación, de la ciudad, de lo que siempre vamos repasando y contando con varias novedades. Tenemos ya para saludar a mis compañeras. Nora Sánchez, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien. Silvia Gómez, ¿cómo andás? Buen día.
¿Qué tal, Pablo? Buen día, Nora.
Buen día, Silvia.
Bueno, arrancamos, ya seguimos, mejor dicho, en la recta final, últimas dos semanas antes del balotaje, ya transitando esta semana. El domingo tenemos el debate, ¿no?
Y contando.
Y contando, así que viene el debate, después últimos días de campaña y ya vamos a estar el otro domingo, fin de semana largo, porque así va a ser, porque no se va a mover en principio
no,
la fecha.
No, entiendo, Pablo, que este viernes será el último día posible
para moverlo. Por eso. Bueno, así que en esta recta final ya para ver qué pasa. ¿Qué pasa con el país? ¿Quién va a ser el próximo presidente? Es lo que falta definir. Encuestas de todo tipo, de cualquier lado, de cualquier grupo y factor.
Exacto, pero la mayoría, bueno, están con un empate técnico, porque viste que siempre se dice dos menos, dos más, dos tal puntos cual. Más, dos puntos menos. Prácticamente empate técnico.
Como viene pasando las últimas elecciones, me parece que, como siempre, no tienen ni idea de nada.
No, seguro.
Es decir, no nos da una pauta de qué va a pasar.
No, pero esta vez coinciden todas en este tipo, en esta suerte de empate técnico, cuando en general daban ganador a uno o al otro y dieron al revés finalmente, ¿no?
Bueno, a ver, es un mano a mano, es lógico que se empareje todo. Y hay un dato que es imposible de saber, que tiene que ver con la participación. ¿Cuánta Exacto. gente efectivamente viene a votar? De esos, ¿cuántos votan en blanco? Que también es participar, pero no, digamos, en este caso. ¿Y cuántos efectivamente votan de manera afirmativa para uno de los dos? Eso es imposible de saber. No hay, además, antecedentes prácticamente. Tenemos un solo antecedente de balotaje en Argentina, que se haya concretado, que fue el de Macri Scioli.
Claro.
Porque de ahí para atrás, el único que tenía que hacerse y no se hizo había sido el de Menem con Kirchner. Por lo tanto, no tenemos mucha experiencia de qué pasa realmente en un balotaje, cuánta gente va, cuántos no van, hacen.
Y hay mucha gente que realmente no está convencida por ninguno de los dos candidatos. Entonces, es un tema que va a hacer esa gente, si va a optar por un voto en blanco o si va a elegir al que considera menos malo, al que le desagrada menos.
Sí, y yo ya, por ejemplo, he escuchado gente, conocidos, amigos, allegados, que me han dicho de cualquier variante, desde que no van a ir a votar, hasta que van a ir pero van a votar en blanco, hasta que van a ir y van a votar a alguno de los dos candidatos, más por rechazo al otro que por convencimiento, y hasta gente que lejos de irse el fin de semana largo, se va a quedar, pensaba irse, pero se va a quedar para votar. puede pasar cualquier cosa. Realmente me parece que está el panorama abierto y la sensación es que aquel que se equivoque menos es el que más chances puede tener, ¿no?
Sí,
puede
ser mejor por eso parado. Hablan del debate del domingo como un punto importante. Claro. Es posible que defina algo el debate, porque bueno, van a estar frente a frente y sin lectura.
Claro.
Además, con lo cual mucha gente está expectante de los comportamientos de Javier Milei frente a esa situación, sí, lógicamente.
Y por eso mismo también en La Libertad Avanza le pusieron, ahora aliada con el macrismo, le pusieron un bozal a un montón de referentes que antes hablaban mucho y para...
Metían la pata,
embarraban mucho la cancha, así que ahora hay como un blindaje al respecto, son muy pocos los autorizados a hablar.
Tal cual. Uh-huh. Bueno, más allá de eso, pasan cosas en la ciudad sobre todo. Se presentó nada menos que el proyecto de presupuesto que se va a tratar, calculo yo que en diciembre, ¿no? Va a estar aprobado, esa es la idea. Y con alguna que otra novedad, igual un presupuesto de transición, ¿no es verdad, Nora?
Así es, sí, hoy va Martín Mura a la Comisión de Presupuesto de la Legislatura a explicarlo, a dar detalles, pero es un presupuesto que, como en los últimos 3 años, tiene equilibrio fiscal. Esto significa que van a gastar aproximadamente lo mismo que planean recaudar. O sea, es un presupuesto de déficit cero. ¿Hay alguna novedad con respecto a las obras públicas? Porque se confirmó que van a ser el viaducto del Tren Sarmiento, uh-huh, eso está incluido en este presupuesto. Y bueno, y en un rato les voy a contar también el tema que preocupa mucho a todos los vecinos, que qué es lo que va a pasar con el ABL y las patentes.
Perfecto, en un ratito entonces Nora nos va a dar más detalles de lo que va a pasar con esos impuestos que son los más cercanos a la gente. Y hablando de cuestiones de la ciudad, Silvia, ¿hubo o sigue habiendo una discusión respecto de la basura, la suciedad? Digo hubo o sigue habiendo porque quedó un tema pendiente, pero me parece que en algún momento puede volver, ¿no?, la discusión.
Exactamente, que tiene que ver con el código de faltas, sí, Pablo, porque la idea del gobierno porteño era modificar este código e incrementar algunos comportamientos que ya están penados. Mm. El tema es que, bueno, lógicamente para hacer esta modificación hay que pasar por legislatura.
Sí.
Mira, te puedo decir que hoy por hoy es la discusión en legislatura está suspendida, quedó, sí, en un stand-by. Después le voy a contar por qué, porque hubo uno de los artículos de estas modificaciones que se planeaban, fue muy polémico, erróneo, de hecho, así lo caratuló el propio gobierno de la ciudad. Ellos admitieron que cometieron un error. Uh-huh. Así que luego les voy a contar de qué se trata, y yo creo que es un tema que prácticamente pasa para el año que viene para debatirse ya con la nueva conformación de la legislatura y, bueno, con el nuevo gobierno ya de Jorge Macri.
Básicamente es sancionar o sancionar, sí, más a los que ensucian la calle, sería.
Exactamente, a comportamientos vinculados a todo lo que tiene que ver con recolección de residuos, bien, e higiene en vía pública. Temas de lo que es el Ministerio de Espacio Público, ¿no es cierto?, y de Higiene Urbana.
Bien, perfecto. Bueno, así planteamos los temas. Vamos a estar hablando de algunas otras cosas más. Hay mucha preocupación y un problema creciente con el tema de los copagos, ¿no? Uh-huh. Ahora, en Provincia de Buenos Aires, tal cual, las farmacias dicen que no van a vender más con descuento a los afiliados de prepagas y obras sociales. Los bioquímicos dicen que van a empezar a cobrar copago también para lo que son análisis de sangre, de orina, es decir, los estudios de laboratorio más frecuentes.
Sí, ahí sobre todo por el tema de los insumos. Ellos argumentan que hay muchos insumos o que están carísimos, desbordados los precios, o incluso que justamente por la demanda que tiene, al no haber importaciones, uh-huh, hay mucha demanda y los precios se dispararon.
Sí, en el caso de los farmacéuticos el conflicto es que cuando ellos venden un medicamento tanto con descuento. En realidad ellos al laboratorio le tienen que pagar el 100% y tienen que reponer esos medicamentos, y las obras sociales tardan en pagarles. Entonces ellos tienen que poner dinero de su bolsillo y financiar ese descuento durante algún tiempo. Por eso es que dicen que les está resultando antieconómico.
Sí, lo increíble es que peleas entre privados la terminamos pagando los afiliados, sí. ¿No? Siempre el tiro sale por el costado. Pero bueno, es lo que está planteado hoy. Vamos a hablar algún detalle más de este tema, pero ahora ya vamos rumbo a la primera nota, ya seguimos en Confirmado.
Agendate nuestro WhatsApp, 1155-77-1192. Y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos en Confirmado 11:17. Vamos a hablar con alguien que nos va a ayudar a pensar un poco cómo estamos hoy respecto de la política, la situación del país y estos últimos días que nos quedan rumbo al balotaje. Tenemos en línea a Maximiliano Campos Díaz Ríos, que es politólogo, consultor, y que además acaba de sacar un libro del cual ahora en unos minutos nos va a contar de qué se trata, porque es un libro que trata un tema de bastante actualidad. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, todo bien. Bueno, contanos primero cómo ves el panorama hoy y rumbo a estos días que faltan, ¿no? Pensando en el balotaje, en las elecciones.
Sí, falta muy poco. Por lo general, cuando hay una elección de tipo dual, es decir, que hay que elegir entre dos opciones, los candidatos tratan de minimizar las exposiciones, tratan de hacer una campaña minimalista, es decir, con la menor cantidad de apariciones y de expresiones posibles, porque lo que se intenta es forzar el error del otro, es decir, tratar de equivocarse lo menos posible y no solamente ganar nuevos votantes, lo cual es algo muy difícil, sino más bien retener la base. Para que la gente se dé una idea, es como un tie break de una final de tenis, en donde es más... la estrategia es más fácil pasar la pelota y esperar que el otro se equivoque que pegarle fuerte, esquinado o cerca de la línea.
Uh-huh. Bien. Jugar al error del otro.
Exactamente, exactamente. Yo creo que eso está de alguna manera moviendo gran parte de las acciones de ambos candidatos, ¿no? Digo, hoy leí hace poquito que Milei pegó el faltazo al encuentro con la UIA. Quizá encontraba ese foro o ese ámbito como un lugar de riesgo, en donde quizá podía cometer algún tipo de yerro, y lo mismo vimos en su momento con Massa faltando el encuentro de idea. Uh-huh. Porque la verdad es que cuando se exponen en demasía o tienen algún contradicho o algún entredicho, como vimos la entrevista hiperviralizada de Majul con Massa, lo que termina sucediendo es que eso después se extracta y en el mundo de las redes sociales termina siendo un mensaje que se multiplica. Claro. Con lo cual, digo, los tipos de campaña están enfocados en el debate del domingo, que va a ser muy, muy importante, no porque vaya a cambiar grandes cosas, sino porque puede generar algún tipo de vulnerabilidad en alguno de los dos candidatos en los temas en los cuales se va a enfocar el debate, ¿no?
Sí, el debate generalmente suele ser más defensivo, ¿no? De tratar de no equivocarse, y en este caso parece que más que nunca.
Sí, también hay un agotamiento, ¿no? De la gente. Venimos de un año muy, muy, muy atípico, muy duro, con mucha inflación, la salida de la pospandemia, la nueva normalidad. Hubo muchas elecciones, tuvimos que ya ir a votar muchas veces en la República Argentina, y la gente ya también está bastante cansada, con lo cual, digo, no hay mucho lugar tampoco para una estrategia que siga siendo agresiva, que siga siendo extremadamente negativa. Yo creo que los candidatos tienen que ya ir mostrando cierta templanza, sobre todo se está evaluando más los factores de la templanza o las habilidades para gobernar o para convertirse en un hombre de Estado, más que propuestas, programas concretos, ¿no? Entonces lo que se está mirando es básicamente esto. La gente, se calcula que hay un porcentaje de al menos 10 puntos de personas que deciden el voto en las últimas 24 o 48 horas. Uh-huh. Entonces, digo, a esas personas tenés que mostrarle más que un contenido, un continente, es decir, un conjunto, un set de atributos presidenciales que te hagan por lo menos romper el último escollo de la confianza y llevarte a votar, quizá no por el que vos creas que es el mejor, sino porque creas que es el menos malo, ¿no?
Claro, ese es un tema que se está viendo mucho en la campaña, en que parte de los argumentos de una parte contra la otra es probar si si tiene algún tipo de estabilidad y, como vos decís, de templanza, que son cualidades claves para gobernar. ¿Cómo te parece que lo están haciendo los candidatos? ¿Están demostrando esos atributos?
Bueno, por lo menos lo intentan. Creo que en esta última etapa de la campaña, que es la del balotaje, están mucho más medidos, mucho más mensurados. Hay una estrategia, no sé si después se cumple del todo. Yo creo que los equipos de campaña de ambos son bastante profesionales y centralizan la comunicación, tratan de minimizar daños. Si ustedes se fijan, no está hablando prácticamente ningún ministro o ministra del gabinete de Alberto Fernández. Pareciera ser que es un gobierno unipersonal de Sergio Massa, que al mismo tiempo es candidato.
Sí, ni siquiera habla el presidente.
Claro, sí, da un look presidencial total, da entrevistas con un decorado, con la bandera de fondo, se pone el traje azul. Digo, él está mostrando de alguna manera que está ejerciendo el cargo y que al mismo tiempo el desafío es mostrarse diferenciado y decirle a la gente que a partir del 10 de diciembre o incluso antes, a partir del 20 de noviembre, las cosas cambian en la Argentina. Es un desafío doble. Y por otro lado, Milei, creo que con el acuerdo que hizo con Patricia Bullrich, que se materializa obviamente a través de la conversación con Mauricio Macri, le da también ciertos visos de posibilismo ante un candidato que es outsider, ¿no? Completamente outsider, que la gente lo visualiza como alguien que quizá puede coincidir o no con sus propuestas, pero que en definitiva, cuando se hace la cualitativa y se le pregunta si creen que puede llevar adelante esas propuestas que Milei proclama, o por lo menos que están en su plataforma, ahí ya la cantidad de personas que piensan que puede llevarlo adelante baja. Entonces es muy complejo, falta todavía un tramo pequeño pero sustantivo de la elección. Las elecciones de opciones, es decir, los balotajes, donde la gente no elige sino que opta, son siempre muy competitivas. No hay muchos antecedentes de un balotaje en donde un candidato le gana 80-20 al otro. Por lo general, si vemos los últimos años, el balotaje que Macri le ganó a Scioli fue por muy poquita diferencia, y en la cuestión regional, el balotaje incluso que Lula le ganó a Bolsonaro también fue muy, muy pequeño, incluso con algunas impugnaciones y una instancia de revisión de escrutinio definitivo, ¿verdad?
En esa situación, Maximiliano, pesa mucho algo que vos recién mencionabas, que es esto del cansancio de la gente. No tenemos mucha experiencia de balotaje presidencial, hay uno solo, que fue el de Macri con Scioli. ¿Qué pensás que puede pasar respecto a la participación? ¿La gente va a ir, no va a ir? ¿Vamos a tener un nivel de participación como tuvimos en la PASO, o un poco más como tuvimos en la general? ¿Pensás que menos, que la gente está demasiado cansada? ¿Cómo lo ves?
Y es difícil hacer un pronóstico porque es muy fluctuante. También tenemos situaciones que se nos escapan de las manos y otras que, bueno, que lamentablemente quedaron ya predefinidas por la ley, que es el tema del feriado ese que tenemos justo el día después de la elección. Se calcula que hay mucha gente que quizás se vaya por fin de semana largo y no vaya a sufragar. También puede pasar que haya otros que no fueron a sufragar en la última elección porque fue un día bastante feo y vayan en esta instancia. Yo creo que la participación va a estar entre la PASO y la general, un número intermedio indeterminado, pero que en definitiva, bueno, la gente se siente que quiere opinar, y también está la experiencia de ante una sociedad tan polarizada. Evidentemente perder para unos o para otros representa en algún punto una frustración muy grande, ¿no? Digo, recordemos que cuando ganó Macri, bueno, gran parte del electorado más identificado con el kirchnerismo, más duro, como que no reconocía un poco la derrota, desde los atributos de mando no traspasados por la actual vicepresidenta, en su momento presidenta, hasta las acciones de micromilitancia. Y bueno, y también vemos ahora en el comando de Milei muchas personas más o menos orgánicas que ya están poniendo en tela de juicio la validez de la elección, están denunciando microfraude. La verdad que, bueno, es peligroso, como toda sociedad polarizada, una situación definitiva, porque en definitiva, a las 9 de la noche, más o menos, esta vez va a ser más veloz el escrutinio, vamos a saber que hay algunos que pierden y otros que ganan. Y efectivamente eso, en un país tan polarizado, tan exitista, es algo difícil de sobrellevar, ¿no?
Maximiliano, respecto a eso que decía sobre, digamos, desde el espacio de Milei, cómo se están empezando a alentar como ideas de fraude y denuncias, pero finalmente que no son denuncias, porque no llegan a la justicia, y todo el universo de las fake news y todo lo que sucede en redes sociales, casi en un mundo paralelo, ¿no?
Sí, a ver, digo, también hay que, se tiran muchos números al voleo, yo creo que hay personas que lo hacen con mala intención, algunos evidentemente no conocen muy bien cómo funciona el sistema electoral, si bien puede haber algún tipo de alteración en el resultado o algún tipo de, ¿cómo decirlo?, desprolijidad o mala intención el día de la elección, de ningún modo, como escuché en estos días, puede ser un fraude de 5 puntos. Sí. Imaginen ustedes que un fraude de 5 puntos es aproximadamente 1.300.000 votos. Uh-huh. O sea, es inverosímil pensar que una fuerza política le robe a otra fuerza política en democracia, con los sistemas cruzados de control que hay, tanto el provisorio como el definitivo, el equivalente a, no sé qué decirles, 20, 30 estadios de River completos de votos robados. Me parece que, bueno, sí, puede haber que en alguna mesa haya algún tipo de diferencia, o puede ser que los blancos en alguna mesa donde no hay mucho control se pinten de celeste o se pinten de violeta, pero es algo marginal, no hace a la elección, ¿verdad?
Bien. Maximiliano, creo que en esta campaña, sobre todo ante las PASO, después no tanto, hubo sí, a diferencia de otras elecciones, un replanteo fuerte de parte del rol del Estado, sobre todo del lado de Milei, ¿no? Hablando de la casta, hablando de la motosierra, de achicar el Estado. Y del otro lado también, si querés, en contrapartida, una defensa del lugar del Estado, el Estado presente y demás consignas. Vos acabas de sacar un libro, Cadenas de Valor Público y Ecosistema Digital, donde de alguna manera planteás la cuestión de la modernización del Estado, ¿no? La transformación tecnológica en la esfera pública y su impacto en la competitividad. Contanos, por favor, de qué se trata este libro y, sobre todo, cómo ves que puede aplicar a esta situación que estamos viviendo hoy.
Mira, yo creo que tanto La Libertad Avanza como Unión por Todos, es decir, tanto Massa como Milei, han incluido al Estado en parte de su narrativa política. Algunos para mantenerlo como está, otros para eliminarlo por completo. Y yo creo que está carente, está ausente en esta campaña, por lo menos, la pregunta acerca del crecimiento, es decir, ¿cómo hacemos para crecer? ¿Cómo hacemos para ser un país desarrollado? Y creo que gran parte de la solución pasa por el Estado y pasa por el sector privado, porque no son, si bien en términos analíticos son cosas distintas, funcionan como un ecosistema. Y yo creo que lo que lo puede unir de alguna manera es la tecnología, la transformación, la modernización. Es decir, si tenemos un Estado cada vez más eficiente, cada vez más veloz, cada vez más eficaz, vamos a tener como correlato el impacto en el desarrollo económico, sobre todo anclado y asociado a la economía de plataforma, es decir, las economías del conocimiento. Hay un tema ausente en relación a la tecnología, sobre todo en la narrativa, que tiene que ver con la tecnología, con internet, con la conectividad. Incluso cuando salen notas vinculadas, como por ejemplo fue la licitación del 5G, la bajada en los diarios no era la importancia de tener conectividad e internet de alta velocidad. La bajada era, vamos a conseguir X cantidad de millones de dólares que nos sirven para la cuestión macroeconómica. Y esto es importante. ¿Y por qué es importante? Y les tiro datos. O sea, Argentina en 1991 tenía un PBI per cápita de $5.630. Argentina, 30 años después, en 2021, había duplicado el PBI per cápita, llegando a $10.600. Es decir, en 30 años, apostando a recetas viejas, con un Estado poco moderno, con una sociedad empresarial bastante poco modernizada y vinculada con la tecnología, duplicamos la riqueza. Y te puedo traer a colación el caso de Estonia, una ex república socialista soviética que se separó de la URSS cuando se disolvió en 1991 y que en el año 91 tenía un PBI per cápita de $600. ¿Sabes cuánto fue el PBI per cápita de Estonia, que apostó un modelo de desarrollo basado en internet, identidad digital y nuevas tecnologías, en el año 2021?
No, ni idea.
¿Sabes cuánto fue? 28.000 dólares. Es decir, en el mismo tiempo que Argentina duplicó el PIB per cápita, Estonia lo multiplicó por 50. Y estamos hablando de un país que fue comunista, un país que era agroexportador, que tenía alguna industria residual de los soviéticos. No estamos hablando de un país que era una joya capitalista como son los tigres asiáticos, ¿no? Digo, estamos hablando de un país que transformó su cultura del Estado, que modernizó el Estado, que apostó a las nuevas tecnologías, que eso contagió al sector privado y que aprendió una nueva forma de vincularse con el mundo. Acá se habla mucho del litio, se habla mucho de Vaca Muerta. Se calcula que Vaca Muerta puede producir en su apogeo en 2030 el equivalente a 20.000 millones de dólares, y eso es nada comparado con lo que puede producir Argentina explotando los datos, explotando la tecnología, generando empresas como Mercado Libre, como Globant, ¿no? Empresas que se vinculen con esta nueva economía. Un poco el libro mío, Cadena de Valor Público y Ecosistema Digital, apunta a esto, ¿no? A responder la pregunta sobre el desarrollo y ver qué puede hacer el Estado para transformarse, mejorar y ser socio del desarrollo y no una carga o un costo de transacción como está siendo hoy en día.
Maximiliano, ¿y se está, digamos, viendo algo de esto que vos comentás en el país? ¿Hay alguien trabajando o desde el Estado o algún dirigente, alguna fundación sobre en la búsqueda de este ecosistema?
Sí, hay obviamente muchas acciones, quizás no tan visibles como nos gustaría, qué sé yo. Por ejemplo, tenemos el caso de ARSAT a través de la Red Federal de Fibra Óptica, que invierte en lugares de la Argentina en donde los privados no invierten, y al mismo tiempo se hace una vinculación público-privada en donde los privados invierten a través de cooperativas en la última milla y se provee internet de alta velocidad. Hay que entender que hoy la fibra óptica y la velocidad de internet es el petróleo del siglo XXI. No olvidemos que Mercado Libre durante la pandemia superó en capitalización de mercado, es decir, en market cap, a YPF, ¿no? La principal compañía petrolífera y gasífera de la República Argentina. Es decir, la tecnología en donde el Estado puede aportar, puede generar valor y puede de alguna manera ayudar a los privados es fundamental. También es importante que el Estado se modernice, ¿no? Digo, es inverosímil que el Estado hoy te esté pidiendo fotocopia del DNI y te use como una suerte de cadete externo, lleva papeles de la administración pública. El Estado tiene que modernizarse, tiene que transformarse, tiene que generar valor y tenemos que atraer capital, porque en definitiva lo que está sucediendo en un mundo globalizado es que los presidentes ya no compiten contra el anterior o contra el posterior. No es que Milei o Massa compiten contra Alberto o contra Macri, ¿no? El presidente que asuma el 10 de diciembre va a competir contra la calle Pou, que por ejemplo está creando un Silicon Valley ahí en Maldonado y está trayendo capital vinculado con el mundo tecnológico digital, incluso capital argentino. Entonces, ante los costos de transacción más bajos, obviamente el inversor va a buscar la mayor facilidad y el menor costo.
Claro, le gana la parada a la ciudad de Buenos Aires, que promovió también eso.
Claro, pasa que la ciudad de Buenos Aires está inmersa en una macroeconomía y una regulación federal que la hace que en algún punto, y así todo que tenemos competitividad, sea muy difícil competir. Es muy difícil. Vos pensás que en la Argentina para abrir una empresa, ¿no? ¿Tardás cuánto? 4, 5, 6 meses. Y tenés que contratar, entre comillas, un gestor, ¿no? Digo, hay países en donde una empresa es cuestión de 48 horas, 24 claro. horas.
Sí, de hecho, esa es una promesa de campaña de Jorge M. Macri, nuestro futuro jefe de gobierno de la ciudad, que es poder abrir una empresa en un día. Él promete eso, simplificar el tema de los trámites para poder abrir una empresa.
Bueno, pero, a ver, va más allá de eso. Creo que es importante y es interesante también las estrategias y las iniciativas aisladas. Yo hablo de una coordinación federal, porque digo, en algún punto la estrategia insular, a veces de la ciudad de Buenos Aires, o de Córdoba, o de Mendoza, o de las grandes ciudades que tenemos, que son polos de desarrollo tecnológico, terminan siendo insuficientes. Ya sea para lo público como para lo privado. Vos podés modernizar mucho, pero si después no tenés una coordinación federal, en algún punto es fútil. Te doy un ejemplo concreto muy pedestre. Licencia de conducir. Yo, como muchos argentinos y argentinas, la tengo formato físico y formato digital en la aplicación Mi Argentina. Hasta ahí todo espectacular. Ahora, cruzo la General Paz para irme, no sé, a Escobar o para irme a Rosario y ya no tiene más validez.
No sirve.
Claro. No sirve. Es ridículo eso. Tenemos firma digital en la Argentina. Yo tengo firma digital certificada por la ONTI, autenticada con un algoritmo, es súper segura, es mucho más trazable que una firma holográfica. Ahora bien, soy profesor universitario, tengo que firmar un contrato con una universidad cualquiera por mis clases de posgrado y me hacen ir y firmarla físicamente. Entonces digo, de nada sirve a veces las estrategias aisladas si no hay un conjunto que acompañe, una cultura, una normativa, un plan estratégico de país. Y eso que es lo que hizo bien Estonia, eso es lo que hizo bien Corea del Sur, eso es lo que hizo bien Irlanda. Argentina tiene que transformarse en donde el Estado y el privado sean amigos, sean socios del desarrollo, no sean enemigos. Y eso es lo que tenemos que hacerle entender a los políticos, y por eso mi libro, que es un libro de divulgación, está apuntado a eso, ¿no? Está apuntado a ellos, básicamente.
Perfecto. Maximiliano Campos Ríos, politólogo, consultor y autor de Cadenas de Valor Público y Ecosistema Digital. Muchísimas gracias.
Un placer.
Muy bien, ya seguimos en Confirmado.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor
Bueno, como les contaba al inicio del programa, el gobierno de la ciudad presentó su proyecto de ley de presupuesto para el año 2024, en el que, bueno, como se viene haciendo los últimos 3 años, hay un déficit cero. La ciudad planea recaudar por, en concepto de impuestos, alrededor de 5,8 billones de pesos, y los gastos los calculó por 5,77 billones de pesos. Recordemos que un billón es un millón de millones.
Claro.
Recordemos eso para tomar una dimensión.
Es que claro, se nos van los ceros y de los pesos al demonio, perdemos la referencia.
Exacto, y cuando estás hablando de cifras tan altas como estas, los millones ya no te alcanzan. Lo que está haciendo, digamos, el gobierno de la ciudad, recordemos que este presupuesto, en realidad, el que lo va a ejecutar va a ser Jorge Macri, que va a asumir en diciembre la jefatura de gobierno, y las pautas para este presupuesto se tomaron de la proyección presupuestaria nacional, que lo que digamos está previendo es una variación del nivel de actividad del 2,7%, una inflación anual del 69,5%, que bueno, a mí me suena poco, pero bueno, tengamos esperanza
de
que alguien lo va a frenar, esta escalada inflacionaria que estamos viviendo, y un dólar de 607 pesos para fines de 2024, que también suena a poco. Lo que más les interesa a los vecinos es el tema del ABL y de las patentes, que son los impuestos que pagamos prácticamente todos. Y no va a haber aumentos de impuestos ni de alícuotas, pero sí, en el caso del ABL, va a seguir existiendo un ajuste cada mes por la inflación, y que se va a ir siguiendo a través del índice de precios al consumidor de la ciudad. Por ejemplo, para la cuota de enero, siempre hay un retraso, se toma el aumento del índice de precios de algunos meses antes, se va a tomar en cuenta el índice de precios al consumidor de agosto de 2023, que tenía un aumento del 10,8% con respecto al del mes anterior.
Sí, que suele ser bastante similar a lo que es el INDEC. Este es el IPC de la Dirección General de Estadísticas y Censos, obviamente de acá de la ciudad, y suele ser muy similar al del INDEC.
Exactamente. Y después, bueno, con el tema de patentes, ¿qué pasa? La evaluación de los autos, tanto nuevos como usados, viene creciendo de una manera...
Claro, eso viene atado, discúlpame, lo que es patentes viene atado...
A la evaluación de los autos.
A la evaluación del auto.
Exactamente. Entonces, lo que se va a hacer en este caso es poner un tope que equivale a la inflación registrada entre noviembre del año 2022 y la de octubre del año 2023.
Claro. O sea que se hace en hora ahí, digamos, como decís vos, no un aumento, pero se hace una actualización por inflación.
Exactamente, exactamente. Después, algo interesante es ver a qué se van a destinar los fondos, ¿no? Estos 5,8 millones de ingresos, de los cuales, bueno, no se planea gastar todo, pero le van a quedar a la ciudad 23.896,4 billones a favor.
Claro.
En los gastos, la mayor parte de la torta se la va a llevar educación con un 20,2%, también seguridad con un 15,4% y obra pública con un 15%. Y acá vienen algunos temas que tienen que ver con definiciones, a qué se va a destinar ese dinero, ¿no? Y lo que se confirmó es que se va a construir el viaducto del Tren Sarmiento y que esto va a demandar 36.237 millones de pesos. El viaducto del tren Sarmiento es una necesidad, es necesario eliminar las barreras que fracturan a la ciudad a la altura de los barrios de Caballito y Flores, que están bajas durante muchas horas por día. Uh-huh.
En estas horas hubo un incidente vial gravísimo en Ramos.
Exactamente. Bueno, igualmente, vías, ¿no? En Ramos son las mismas vías. Sí.
Por eso te digo, no es otro barrio, pero son las mismas vías que generan esta inseguridad vial.
Seguramente. El viaducto se va a hacer, obviamente, en el tramo de la ciudad, va a abarcar 11 kilómetros y va a beneficiar a 8 barrios, y el plazo de obra es de 3 años.
Uh-huh. Nora, obviamente el proyecto, no, creo que no lo dirá, hace una mención, es decir, ¿el dinero es de la ciudad para hacer la obra?
Sí, está tomando, lo está presupuestando en función de los ingresos que va a tener. Que si querés yo te detallo de dónde vienen. No hay ningún misterio. El mayor ingreso que tiene la ciudad viene del impuesto de los ingresos brutos. El 76% claro. de la torta de ingresos de la ciudad proviene de ahí. Y en este caso esto va a equivaler a 4.164 billones de pesos. Uh-huh. Del ABL le viene un 4,6%. Que estamos hablando de 254.649 millones, y de patentes el 3,5%, que son 191.963 millones. Después hay un ingreso menor del 4,9%, que es impuesto de sellos, y eso equivale a 269.169 millones de pesos. Pero bueno, para el año que viene igual se va a mantener esto que hizo la ciudad de eliminar el impuesto de sellos a los gastos con tarjetas, si bien el conflicto por la coparticipación continúa, porque la Nación todavía no cumplió con el fallo de la Corte Suprema de diciembre de que le tenía que dar...
Devolver un porcentaje, ¿no es cierto?
Claro, exactamente, así que... digamos que igualmente la ciudad no va a seguir cobrando el impuesto de sellos que lo hacía para cubrir lo que no le daba la Nación.
Y esa es, Nora, la obra más importante que detalla la de las vías, ¿no? El presupuesto.
Exactamente, porque después hay otras cosas, hay algunas tareas que hay que hacer en cuanto a infraestructura escolar. Uh-huh. También está la compra de nuevos patrulleros, tema que tiene que ver con espacios verdes y arbolados, con mantenimiento de hospitales, y para subtes, por ejemplo, solo destina algo más de 23 millones de pesos.
Para limpiar ese.
es realmente muy poco. Uh-huh. Pero,
o sea que ni siquiera va a haber obras ni de señalización o de algún tipo más
No está el detalle de para qué se van a destinar, pero entiendo que sí, hay algunas obras que exceden al mantenimiento, que son mejoras, pero no estamos hablando bajo ningún concepto de una extensión de la red, y tampoco se está hablando de extensiones de la red del Metrobús. Uh-huh. Después, como para cerrar, quiero mencionar que para promoción y acción social se va a destinar un 10,4% del presupuesto, que son 598.913 millones, y para salud bastante más, que son 958.220 millones de pesos. Uh-huh. Es un presupuesto bastante cauteloso. Uh-huh. Y de transición.
Sí, totalmente. Estaría bueno, después seguramente lo vamos a hacer en alguno de nuestros próximos programas, es indagar en esa obra sobre la elevación de las vías, ¿no? Digamos, sí, cómo se lleva a cabo, teniendo en cuenta que sabemos que todas las obras vinculadas a los trenes tienen que ver con Nación, digamos, cómo se va a articular la obra.
Eso es cierto, pero una gran parte se trata de techar una trinchera ya existente. Entonces esto va a facilitar bastante las cosas. Pero sí, va a ser fundamental cómo lo articulen con Nación y cómo todavía no se sabe qué puede pasar, porque todavía no sabemos realmente qué signo político va a tener el próximo gobierno nacional. Así que bueno, este es el presupuesto para 2024 y ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
Bueno, Nora, retomamos un tema que mencionamos al principio, que tiene que ver con el código de faltas, ¿no? De la ciudad, como sabemos, bueno, la ciudad tiene un código de faltas que abarca en verdad todo, no solamente los temas vinculados a la higiene urbana, sino a todo lo que nos imaginemos que puede ser sancionado, ¿no? Digamos, desde multas que tienen que ver con el tránsito, a todo tipo de sanciones que aplica la ciudad, a comercios, por ejemplo, al manejo de los alimentos en un restaurante, ¿no? Hay un código de faltas que sanciona eso en el territorio porteño.
Claro, hay algunas de esas faltas que están en discusión, como que quieren ponerse duros en el gobierno de la ciudad para ciertas conductas, ¿no? Silvia, contanos cuáles son.
Que tienen que ver con la limpieza, digamos, con la higiene urbana, ¿no? Es decir, cómo tanto los vecinos como las empresas, que pueden ser desde restaurantes, bares o locales, hasta grandes empresas generadoras de residuos incluso contaminantes, cómo todo ese grupo se relaciona con la higiene urbana. Entonces, es decir, lo que busca el gobierno porteño, el gobierno de la ciudad, es incrementar esas sanciones, porque muchas ya existen. Entonces, por ejemplo, una empresa que tira efluentes que son contaminantes, digamos, bueno, tiene sanciones. La idea es incrementarlas. O, por ejemplo, los bares y restaurantes. Como nosotros sabemos, los bares y restaurantes tienen recolección diferenciada.
Pero no todos la contratan, porque eso lo tienen que pagar aparte.
Se paga aparte. Es un servicio que vos pagás aparte, que es lógico, porque vos pensás que un restaurante puede tirar volúmenes y volúmenes de residuos, digamos, a los mismos contenedores que se usan en las viviendas.
Entonces, claro, para residuos domiciliarios.
Exactamente. Así que, digamos, eso existe. Entonces, lo que busca la ciudad es actualizar, porque muchos muchas de esas sanciones quedaron desactualizadas.
Claro.
Entonces, capaz para una gran empresa verter líquidos contaminantes, digamos, les conviene pagar la sanción que
hacer una planta de tratamiento,
exactamente,
por ejemplo.
Hacer una obra, exactamente, viste, de una forma de contener ese tipo de efluentes.
Y a nivel individual, a nivel del vecino, ¿también hay conductas que quieren perseguir?
Exactamente, y ese es digamos, es el gran conflicto de esta modificación, porque la ciudad incluyó dentro de las sanciones a las personas que revuelvan y tiren para afuera, digamos, de los contenedores la basura, así sea buscando cartones, buscando comida o buscando lo que sea. Es decir, serían sancionadas. El proyecto original preveía que fueran sancionadas las personas que revolvían y generaban suciedad alrededor de los contenedores. Fue realmente un escándalo, no solamente, digamos, desde las organizaciones cartoneras, sino también, te digo, Nora, incluso en legisladores del oficialismo, cuando el proyecto de ley llega a la legislatura, porque el proyecto de ley ingresó a la legislatura, lo vieron algunos legisladores de Juntos por el Cambio, de los aliados, digamos, que conforman el bloque oficialista, y fue un escandalete, porque la realidad es que hoy es inverosímil que se pueda sancionar a las personas que revuelven la basura, porque con la cantidad de gente que vive en la calle, con la malaria que hay y con la crisis que hay, es algo que la propia ciudad de Buenos Aires, cuando, digamos, entienden digamos la gravedad del proyecto, recularon automáticamente y además asumieron el error.
Es que hay gente que vive de la basura y come de la basura en un momento en que realmente la economía está asfixiando. Ahora, más allá de esto, también había un tema con respecto al el horario de sacar, sí, los residuos, ¿verdad?
Sí, eso se va a mantener y se va a incrementar la sanción, porque ahí sí, digamos, lo que entiende la ciudad es, por ejemplo, en casos de los encargados cuando sacan la basura. La basura se saca de 19 a 21 horas y eso lo sabemos todos, la ciudad es así, funciona de esa manera. Si no, vos tirás la basura a las 3 de la tarde, por ejemplo, basura orgánica, tirás a las 3 de la tarde y llega a las 9 de la, a las 8 de la noche y un olor insoportable en toda la ciudad. Digamos, eso quizá es más difícil de cumplir en los barrios de casas bajas, pero tienen mucho menos volumen de basura. Entonces, la sanción ahí va más enfocada a los consorcios.
Claro, y es más fácil de controlar con los consorcios, porque en un barrio de casas bajas realmente es incontrolable.
Es incontrolable.
Y hay muchas sanciones que ya existen con respecto a algunas conductas de los vecinos, como el hecho de tirar bolsas fuera de los contenedores, cosa que
no
sucede. Y sin embargo, se hace y no se ve control en las calles con respecto a este tema. Ojo, tampoco podemos, hay cosas que son normas de convivencia, no se puede depender todo de un control policíaco porque tampoco eso es viable.
Exactamente, y en parte, digamos, lo que también se debatía un poco, te aclaro, Nora, que era este proyecto de ley, tenía este artículo de sancionar a las personas con hasta 100.000 pesos, que generó tanto escándalo que finalmente estaba acordado. El miércoles pasado estaba acordado que llegaba al recinto y el jueves no llegó, no se debatió, se dio marcha para atrás y quedó en stand-by, no se va a tratar hasta el año que viene. Y además ese artículo polémico ya fue retirado.
Claro.
A mí, fuentes del gobierno de la ciudad y también del Ministerio de Ambiente, de Espacio Público e Higiene Urbana, me confirmó que ese artículo fue un error y que no va a estar dentro de la ley. Y otra cosa interesante.
Qué bueno que hayan escuchado, ¿eh?
Totalmente.
Muy bueno, eso,
totalmente.
Que hayan reconocido un error.
Y que no, digamos, no llevar a debate algo que es muy lastimoso y muy penoso en estos momentos, digamos. Pero tiene temas interesantes porque, por ejemplo, además de la basura, de este tema de la basura, de a qué hora se saca, también está el tema del agua. No solamente a qué hora se baldean las veredas, sino que van a empezar a controlar que las mangueras tengan
mecanismo de corte.
Exacto, un mecanismo de corte o que se utilicen baldes. Así que eso es muy importante.
Y ya que está, que pongan una multa para los encargados de edificios que baldean las veredas con agua con lavandina y vos pisás una baldosa floja y te dejan la ropa toda arruinada.
Por favor, además que las baldosas flojas nos caracterizan en el mundo. No perdamos
eso. Cadena perpetua para los encargados que hacen eso.
Seguimos en continuo.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, confirmado con Pablo Novillo.
Muy bien, llegamos así al último bloque de esta edición de Confirmado. Les cuento cómo va a estar el clima. Hoy bastante lindo, sí, vamos a llegar a 25 grados. Ya estábamos en realidad en 25 grados. parcialmente nublado, no se esperan lluvias. Lo mismo para mañana, un día bastante agradable, 24 a la máxima. Y el viernes sí, el viernes se vienen los chaparrones, las tormentas, va a bajar no mucho la temperatura, 21. Pero lo bueno es que el sábado y el domingo vamos a estar otra vez con parcialmente nublado, pero sin lluvias, y unas máximas de entre 22, 25 grados en el caso del sábado. Así que un lindo fin de semana nos espera por delante. Silvia Gómez, nos encontramos la semana que viene.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles que viene.
Nora Sánchez, hasta el próximo programa.
Hasta el miércoles, Pablo.
Camila Ayani en la operación, José Luis Orsi y Patricia González en la producción. Soy Pablo Novillo y nos volvemos a encontrar la semana que viene para otra edición de Confirmado. Chao, gracias.
Esto fue Confirmado.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Hay una nueva obra social de la Ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.